Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas, las 12:30 minutos. Hoy es miércoles 30 de agosto. Estamos a puntito ya de echar el mes de agosto fuera, a la calle, entrar en el mes de septiembre, en el mes de la vuelta al cole, que será lo que nos preocupe seguramente ya a partir del día 1. Bueno, pues estamos pendientes de la actualidad de Málaga y provincia y ahora mismo te vamos a avanzar ya por donde pasa la misma. Mi nombre es Pedro González, esto es Herrera en COPE más Málaga. Nos vamos a la redacción de informativos. Andrés Atienza, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues un día más seguimos mirando al mar porque Salvamento Marítimo continúa la búsqueda de Manuel y Maxi, los jóvenes argentinos que desaparecieron el pasado domingo cuando salieron a practicar paddle surf desde la playa de la Misericordia de la capital. Hoy se cumplen 3 días desde su desaparición y ayer por la tarde, recordemos, se encontraron 2 cadáveres frente a la costa de Fuengirola, 2 cuerpos que no pertenecen a estos jóvenes porque han aparecido vestidos con ropa de calle y no coinciden con el parecido físico de Manuel y Maxi, con la descripción física. Las hipótesis apuntan a que los cuerpos pueden corresponder a migrantes que intentaban alcanzar la costa española. Mientras tanto, la familia de Manuel y Maxi no se despegan del teléfono esperando cualquier novedad sobre este caso.
Santi, precisamente, es hermano de Manuel y ya lo tenemos en línea. Nos escucha. Santi, buenas tardes.
Buenos días.
Tercer día de búsqueda. ¿Cómo estáis?
Bueno, un poco ya cansado, pero con fuerza para seguir buscando.
La tabla fue encontrada a 15 millas del noreste de la playa de la Misericordia, entre Benajarafe y Torre del Mar. ¿Cuál es la última hora, Santi? ¿Qué os cuentan desde Salvamento Marítimo? Supongo que estaréis muy pegados al teléfono móvil.
Sí, la última hora nos han comentado que no se encuentra nada, pero ellos han sacado más medios para seguir buscando y que piensan extender la búsqueda hasta una isla que se llama Alborán.
Supongo que muy dificultosas las labores, ¿no? ¿Qué os explican? Es decir, ¿van peinando cuadrícula por cuadrícula, estudiando un poco las corrientes por dónde pueden ir?
Sí, el tema es eso, que las corrientes a veces van para un lado y los vientos van para otro, entonces es difícil la búsqueda.
Emanuel, tu hermano y Maxi son amigos, el domingo decidieron salir al mar a hacer paddle surf. ¿Tú en concreto cuándo tuviste el último contacto con tu hermano, Santi?
El día anterior era el cumpleaños de mi madre y fuimos a cenar juntos. Ese fue el último contacto.
¿Te había comentado algo de que iba a salir al mar?
No, a mí no. Pero sí a mi hermana y mismo con Maxi en su teléfono móvil tenían conversaciones de ir a ver el amanecer ese domingo.
Unos teléfonos móviles que se han encontrado porque no salieron con ellos, ¿no?
No, ellos se lo dejaron en casa porque la idea era ir un rato nomás, ver el amanecer y volver y ya planear algo para hacer el día juntos.
Tenían poca experiencia, ¿no?, en paddle surf, ¿no, Santi?
Ellos tenían, en paddle surf tenían muy poca experiencia. Haría un mes que le habían prestado una tabla y estaban practicando y se compró una Maxi y la usaban, pero muy poco. Pero ellos vivimos mucho tiempo en Argentina, en Mar del Plata, y en Mar del Plata el oleaje y todas esas cosas es mucho peor que aquí. Y es muy distinto la forma de las olas aquí, es muy tranquilo aquí, la verdad.
Santi, le decíamos que ha aparecido la tabla, ellos siguen sin ser localizados 3 días después. Tengo entendido que incluso vosotros habéis pedido que se revisen cámaras de seguridad del entorno de la playa de la Misericordia. ¿Con qué objetivo? ¿Qué pretendéis que se encuentren en esas cámaras?
Nosotros, la idea es que se haga mucho hincapié en eso porque queremos ver que realmente ellos han entrado al agua. Además que se haya encontrado la tabla, yo creo que sí han entrado al agua, pero quiero ver también que hayan salido del agua, porque es que si han salido del agua, nos ha llegado otra información de que se han visto en Fuengirola, y entonces queremos terminar de concretar algo, si salieron del agua y tenemos que seguir buscando en el agua o si tenemos que buscar también en tierra.
Me imagino que mantenéis la esperanza de encontrarlos con vida, ¿no?
Sí, eso nunca se pierde. Dios siempre está con nosotros.
Yo tengo una curiosidad, Santi. Claro, si queréis comprobar que por esas informaciones que os han llegado, informaciones que siempre en estos casos hay que coger un poco con pinzas, ¿no? Con cautela, de que los han podido ver por Fuengirola, ¿no es extraño que no hayan contactado con vosotros, con la familia, en el caso de que hayan querido pues salir o no entraran siquiera en el mar?
Sí, es raro, pero pueden haber estado inconscientes por haber estado tanto tiempo en el mar, si se han metido en Málaga y capaz que los han tirado hasta Fuengirola. Pueden haber estado mucho rato sin, es decir, atados. Eso lo he hablado con gente que es médicos y eso, y me han dicho que puede ser que estén inconscientes o algo así.
Y desorientados, ¿no? Un poco.
Sí, desorientados.
O sea, que en este momento, hasta que no se confirme lo contrario, no descartáis ninguna hipótesis, ¿no?
Nada, no. Yo hasta que no vea cosas, no descarto nada.
Supongo que habréis leído en las noticias que han aparecido dos cadáveres.
Sí, eso sí. La Guardia Civil nos comentó eso. A la misma noche nos llamó y nos advirtió que iba a salir esta información y que era todo mentira, que los muchachos eran magrebíes. Es más, nos contactó un amigo de ellos para que nos quedáramos tranquilos, que eran amigos de él.
Ahí actuó con bastante diligencia, ¿no? Y bien hacer, sin duda alguna, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ojo que va a salir esta información, porque claro, si uno no está preavisado de esto.
No, es que teníamos amigos que la sabían de antes que nosotros y no nos habían dicho nada porque no se había confirmado nada.
Santi, si alguien puede tener una pista, si alguien cree que los ha podido ver, si alguien tiene algo que aportar, ¿dónde puede contactar? ¿Con quién puede contactar?
Con este número, 6, ¿lo paso?
Bueno, mejor no darlo en vale. Pero supongo que llamando a la Policía Nacional, ¿no?
Sí,
llamando
a la Policía Nacional, cualquier información que puedan dar, mínima, sirve.
Pues Santi, te agradecemos mucho que nos hayas atendido.
Vale, muchísimas gracias.
Santi, gracias, suerte, que vaya todo bien y ojalá tengamos pronto noticias, buenas noticias de tanto de Emmanuel como de Maxi. Gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Pues así estamos, a la espera de esas buenas noticias. Además de esta información, de esta noticia de última hora, Andrés, más cosas.
Pues la Policía Nacional ha detenido aquí en Málaga a 3 personas de una misma familia tras un presunto atropello intencionado con un vehículo a un hombre en el barrio de Las Castañetas, en la capital. La víctima, cuya pareja resultó ser familiar de los investigados, acudió a una vivienda donde había convivido con su mujer para recoger unas pertenencias y tras un encontronazo con los agresores, fue embestido con un coche tras ser derribado en el suelo. Recibió puñetazos y patadas por los 3 sospechosos, causándole heridas graves. Todo apunta a desavenencias familiares como motivo del ataque. Y más de 600 personas desempleadas podrán beneficiarse del programa de empleo y formación que desarrolla la Junta de Andalucía y están dirigidas tanto a entidades públicas como a toda la comunidad autónoma, incluidas las entidades y corporaciones locales, que hasta el próximo 22 de septiembre van a poder presentar las solicitudes y acceder a estas subvenciones. El objetivo es la puesta en marcha de iniciativas de formación en alternancia con la práctica profesional. En esta edición, el programa cuenta con una dotación económica de 14 millones y medio de euros para la provincia de Málaga e incluye nuevas especialidades acreditadas que están relacionadas con la ciberseguridad, el socorrismo en espacios naturales o la docencia en la formación profesional para el empleo.
Gracias, Andrés. A la 1:05 retomamos la información local para ponernos al día en ese aspecto y ahora lo que hacemos es ponernos al día, pero en materia deportiva. Nos vamos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Este fin de semana arranca la competición para el campeón de liga, para el balonmano femenino, para el Costa del Sol Málaga. Claro, ya sabes que ha habido un revuelo grandísimo, ¿no?, en el tema del deporte femenino y le hemos preguntado al entrenador del vigente campeón de liga, a Suso Gallardo, que ha dado su opinión acerca de lo que está sucediendo en el deporte femenino.
Es una pena, ¿no? Creo que es una pena que se consiga un hito histórico a nivel de fútbol femenino, que llevan creciendo en los últimos años de manera exponencial, que han conseguido algo histórico que creo que nadie esperaba, puede que incluso ni ellas mismas, ni la gente que se dedica al fútbol femenino y que se esté empañando de esta manera por algo que es deleznable, pues bueno, creo que ya bastante está hablando la prensa como para que tenga que hablar yo, ¿no? Yo desde aquí felicitar sobre todo al equipo, a esas chicas, sobre todo a las chicas que se quieren hacer deporte, que vean que tienen referentes tanto en fútbol, en baloncesto, en balonmano, que es nuestro deporte, y que bueno, que sigan peleando por sus sueños, porque al final, mira, creo que si alguien y algún deporte está dando alegría a España, creo que en todas las secciones de los distintos deportes, el femenino.
Ahí está, el deporte femenino en auge, lo dice Suso Gallardo, que es el entrenador del Costa del Sol Málaga, que arranca este fin de semana ya la Liga, va a defender título ante el Elche, luego tiene esa Supercopa Ibérica en San Sebastián, y luego tiene la competición europea, así que todos los frentes abiertos para las chicas de Suso Gallardo. Esta era la noticia de portada, porque en el fútbol el Málaga ya empieza a preparar el partido de su debut en casa del sábado a las 9:30, desde las 9 la Rosaleda, y en la cadena COPE ese partido ante el filial del Atlético de Madrid, con algunas dudas, pero sobre todo con la posibilidad de reforzar al equipo. Ya dijo Quique Pérez, el director general, que están para cerrar dos incorporaciones.
Hay operaciones, cercana o no, al final la semana va a ser larga, pero es independientemente de que hoy hubiéramos ganado 1-2 o hemos perdido 2-1 o hubiéramos empatado. La dirección deportiva está trabajando y bueno, a ver también el mercado que nos dice, porque como veis, bueno, tampoco es que esté habiendo mucho movimiento en estas últimas semanas.
¿De entrada, pero de salida?
De salida también se está trabajando en alguna salida, efectivamente.
De salida ya podemos contar que Andrés Caro posiblemente deje el Málaga para ir cedido al Betis, y es posible también que pueda salir Loren al filial del Z. Y en baloncesto, tranquilidad con la rodilla de Alberto Díaz. Ayer lo contaba, que está bien, que no tiene molestia, que está perfecto. Ya sabes que hoy juega nuestra selección, la selección española, frente a Irán. Y en el Unicaja no tiene ningún tipo de problema de que Alberto Díaz vaya a renovar con el Unicaja de Málaga. No creo que vaya a pasar otro caso Darío Brizuela, sino que el 4 de España, el 4 de la selección, el capitán de Unicaja, tiene que renovar todavía con el conjunto verde. Así que por aquí pasa la actualidad del deporte malagueño, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Hoy a las 3 no hay deporte local, ya sabes, porque precisamente a las 3 tenemos tiempo de juego con ese partido que enfrenta a la selección española de baloncesto contra Irán, en un partido casi intrascendente, con Irán eliminada, y creo que va a haber protagonismo malagueño más allá de lo que suceda en la cancha, ¿no? Creo.
Pues me pillas un poco.
Ya, pues lo mismo te pillo. Pero lo mismo, hay protagonismo malagueño desde aquí, desde la redacción de esta casa. Bueno. Desde la redacción de COPE Málaga. Gracias, Javi.
Estaremos pendiente al tiempo de juego.
Vale, gracias, Javi. Hasta luego. Vamos a enterarnos a esta hora cómo se circula por la ciudad y por las carreteras. Comenzando en estas últimas, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras de la provincia de Málaga?
Bueno, en este momento la única incidencia que tenemos es en la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Barcelona. Ahí tenemos algo de retenciones, por lo demás todo tranquilo.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Vamos a saber también cómo se circula por las calles del centro de la ciudad. Para eso nos vamos al centro de gestión local. Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en las calles de Málaga hasta ahora?
Bueno, a esta hora tenemos tráfico intenso en la entrada por Avenida Blas Infante, sentido centro. También la salida por Avenida Velázquez, en sentido Torremolinos. Y en Avenida Ortega y Gasset, sentido centro también. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, Guillermo, gracias.
Gracias.
En cuanto al tiempo, si has asomado ya la cabecita, la naricita al exterior de tu casa, te habrás dado cuenta que tenemos cielos poco nubosos, que el viento está soplando variable, flojo, con predominio de componente sureste en el litoral y del noroeste en el interior, que las temperaturas, las mínimas, se mantienen sin cambios, que las máximas también se mantienen sin cambios con respecto a ayer, o incluso van a bajar un poco, salvo en el extremo del litoral occidental, donde van a subir. Hoy la máxima la va a dar Antequera, 34 grados, a los 31 llegarán en Ronda, a los 30, tanto aquí en Málaga capital como en Vélez, y a Marbella, o en Marbella, llegarán a los 28 grados. Para mañana, ¿cuál es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología? Pues vamos a tener cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales, con vientos de componente sureste y con temperaturas mínimas sin cambio, y las máximas que van a volver a bajar, que puede ser ese descenso incluso notable en el litoral occidental. De hecho, mañana fíjate qué temperaturas se prevén. Antequera, Ronda y Vélez no llegarán nada más que a los 30 grados. En Marbella a los 29 y en Málaga capital a los 28. Y del tiempo atmosférico al tiempo de las playas, la costa. Y para eso, como siempre, acudimos al director de Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, nuestro hombre del mar, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, muy bien, a esta hora has echado un vistazo, supongo, a la web Costa Soleando, y ¿cuál es el minuto y resultado que has encontrado ahí?
Pues mira, hoy Costa Soleando nos dice que estamos teniendo un día de playa maravilloso para poder disfrutar con la familia, en la que tendremos una ligera brisa de levante en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, aunque en las zonas más cercanas al estrecho los vientos están siendo de poniente y algo más fuertes, en torno a 20 kilómetros hora. Con esta brisa, la temperatura de los arenales hoy se situarán entre los 27 y los 28 grados, aunque en Málaga capital y en Estepona podrían llegar a los 21. Estas temperaturas se van a mantener hasta el domingo, pero ya el domingo se espera que las temperaturas bajen unos 5 grados centígrados. Hoy disfrutaremos de un mar en calma, con suaves zonas de poniente, que cambiarán ya a levante para mañana jueves y el viernes, y el sábado ya se espera que estas olas vuelvan a ser de poniente y cojan una altura aproximada de un metro. Para hoy y para mañana tendremos un mar de temperaturas templadas, con 23 grados en las aguas más cercanas al estrecho y 25 grados en las aguas de Málaga capital y en la Sarquía. Ya a partir del viernes la temperatura del mar bajará un par de grados, Pedro.
Bueno, pues no está nada mal. ¿A ti te pillo hoy también en la playa o estás un poco más al interior?
No, no, hoy estamos en Estepona disfrutando de estos vientos, que te decía que teníamos unos vientos de levante de 20 kilómetros hora, pero ya está rolando la situación a poniente. Y hoy tendremos aquí poniente.
Estupendo. Bueno, pues nada, disfruta de Estepona, que sin duda alguna merece la pena. Gracias, Paco. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo, Pedro.
Igualmente. Las 12 y 46 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Javier Bautista. Anima Emilio Guerrero.
Sigue este sábado a partir de las 9 de la noche el partido Málaga Club de Fútbol Atlético de Madrid B. Te lo contamos en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles, con el apoyo de Copirad, Tesesa, Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca y Guajira Relojes.
Tiempo de juego Málaga.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Acércate, tengo algo que enseñarte. Un paso nuevo que te va a gustar. Por más que disimules, sé lo que quieres.
Estás escuchando al grupo malagueño Dry Martina, un grupo que va a ser protagonista, musicalmente hablando, de una noche muy especial que se va a poder vivir mañana en uno de los, digamos, templos gastronómicos que últimamente han llegado a Málaga y que está siendo, pues, uno de los grandes lugares de los grandes lugares de referencia, no solamente de la gastronomía, sino punto de encuentro también para mucha gente de nuestra ciudad. Me refiero al Trocadero Casa de Botes. Mañana, en ese lugar, en ese espacio, vamos a tener una noche muy especial. Ya desde hoy nos anuncian que tenemos una luna llena, de estas de las que hacen época, ¿no? De las que uno necesita fotografiar una y mil veces para creerse realmente que vamos a tener una luna llena enorme. Bueno, pues con ese motivo, o por ese motivo, en el Trocadero Casa de Botes mañana se va a celebrar una fiesta muy especial, con una gastronomía muy especial. Ellos la han llamado el Trocamund Summer Edition y se han aliado nada más y nada menos que con Ron Brugal para hacer esa fiesta. Fernando Altés es embajador de la marca Ron Brugal en Andalucía y está encargándose de organizar todo este lío en el Trocadero mañana. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
¿Está todo preparado ya o le faltan algunos flequitos o no?
Prácticamente estamos en ellos, ¿eh?
Fenomenal. ¿Cómo está la luna? ¿Habéis visto previsiones ya de si va a estar nublado o si no, si la luna la vamos a tener llena y a todo plan?
Bueno, pues esperamos que tengamos una noche despejada y que sea espectacular, porque tenemos superluna azul, que es una cosa muy especial, una superluna es el momento en el que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, y la Luna Azul es la segunda luna en un mes, que coincide a las lunas llenas en un mes, y eso pasa solamente cada 2 años y medio, o sea que mañana será una noche especial y Grupo Trocadero lo quiere celebrar con nosotros. Mm-hmm,
fenomenal. Oye, vamos a ir por partes en lo que va a suceder mañana. ¿De verdad que pretendéis reunir a prácticamente 400 personas?
Sí, esa es la idea que tiene Casa de Botes, hacer un lleno absoluto y juntar a 400 personas de Málaga para cenar mañana.
Uh-huh. Dry Martina, lo estábamos escuchando, será el grupo malagueño que ponga la música, pero también estará la vocalista Carlen Graham, el violinista Julio Cuba, esa es la parte musical. Vamos a la parte gastronómica, ¿qué menú habéis preparado para mañana?
Bueno, pues mañana la noche, digamos que la vamos a dividir en tres momentos. Daremos un cóctel de bienvenida elaborado con Ron Brugal 1888, que nosotros trabajamos siempre con utilizando como base un cóctel clásico que se llama Dark and Stormy, y para esto pues hemos trabajado con Casa de Botes dándole una vuelta a este cóctel, y realizaremos una versión especial cocinando el ron a baja temperatura y preparando un licor con pimienta de Jamaica. Y después tendremos un menú que durante la cena maridaremos con dos vinos, con un blanco de Castilla y León, de Rueda, y un tinto de La Rioja.
Uh-huh. El menú, la verdad es que estoy leyéndolo por aquí, tiene una pintaza realmente tremenda, ¿no?
Gastronómicamente el grupo Trocadero es de sobra conocido, ¿no? Y tenemos pues el ceviche, tanto el brioche de setas, la merluza y luego la pluma, que siempre es espectacular. Y ellos, los postres los trabajan muy bien, así que estoy seguro que será una cena redonda.
Sí, la tarta de yogur y mango ya se me está haciendo la boca agua nada más sí, que leerlo sí. En el sí. Menú. Oye, mañana ¿cómo se organiza la cosa? Porque la fiesta, digámoslo así, empieza a partir de las 9 de la noche. Una vez que uno llega allí, ya se toma el cóctel, que por cierto, para todo el que vaya, hay que decir que hay un código de vestimenta que es ir de blanco, tipo Ibicenco, ¿no?
Eso es, para celebrar esa luz especial de la luna, han elegido hacer una noche blanca y todo el mundo tiene que ir vestido de blanco.
Ajá, perfecto, fenomenal. Va uno vestido de blanco, llega a Trocadero, a Casa de Botes, y una vez que esté allí a las 9 de la noche, ¿cómo está organizado? ¿Ya directamente te dan el cóctel de Brugal desde el principio? ¿Hay que esperar un ratito? ¿Cómo se organiza todo?
No, eso es, a partir de las 9, cuando empiece a llegar la gente, estaremos tanto el equipo de Brugal como el equipo de Casa de Botes dando ese cóctel de bienvenida a todos los asistentes, y una vez que estemos todos y nos hayamos saludado, pues la gente se sentará y empezará la cena.
Uh-huh. A poco más de 24 horas del evento, ¿hay plazas todavía disponibles?
Sí, hay. Está el flyer circulando por redes sociales con los teléfonos de reserva, y si no, todo el mundo en la web de Trocadero puede encontrar el contacto y todavía tienen plazas disponibles.
Fenomenal, pues sin duda alguna, mañana va a ser una enorme, una grandísima noche, sobre todo porque va a estar dominada por esa gran luna llena azul, pero además con el ambiente que se crea en esa fiesta especial, en el Trocamoon Summer Edition, con Trocadero, Casa de Botes y con Ron Brugal, sin duda alguna, vamos a pasarlo realmente bien los que tengan oportunidad de acudir a este evento. Fernando, suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien y que salga todo a pedir de boca, nunca mejor dicho.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias. Que me gusta el verano, ¿eh? Estar de fiesta en fiesta, ¿verdad? Es una época muy apropiada para eso. Y es que, claro, al final la agenda siempre está llena de actividades, de cosas que hacer, porque, bueno, el buen tiempo lo permite, hay muchas ganas también de estar hasta altas horas de la noche, porque por la mañana, pues, salvo el sol y la playa, ¿verdad? Poco más se puede hacer con el calor, pero una vez que ya termina la jornada, termina el día, es agradable, ¿no? La fiesta de mañana en el Trocadero Casa de Botes es una muestra, pero también podemos ir a un festival que tiene que ver con el flamenco, y para eso nos tenemos que trasladar hasta la localidad de Fuente de Piedra, porque allí vamos a tener ya el próximo día 2 de septiembre, el sábado, un festival flamenco muy tradicional, el Festival Flamenco Antonio El Chaqueta. El alcalde de Fuente de Piedra, Siro Pachón. Siro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el día 2 tenemos ese festival flamenco, que además es uno de los grandes tradiciones de Fuente de Piedra en esta época del año, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que a partir de este sábado, a partir de las 9:30, pues contaremos con el primer festival flamenco de Antonio el Chequeta. Y bueno, que sí es verdad que bueno, con motivo de las fiestas patronales aquí en Fuente de Piedra, sí es verdad que bueno, durante muchos años se han llevado a cabo muchas actuaciones de flamenco, y que son varias las figuras que han pasado por nuestro municipio. Y bueno, este año como novedad, pues nace el primer festival flamenco con el nombre de Antonio el Chequeta, con honor a Antonio, que bueno, que trabajó duro, que la verdad que era un hombre que ya no se encuentra entre nosotros, pero bueno, era un hombre muy especial y muy querido en Fuente de Piedra, que irradiaba alegría, arte, capacidad. Y bueno, pues con este festival flamenco de Antonio el Chequeta, pues queremos dar comienzo a las tan esperadas fiestas patronales que, como digo, digamos que comienzan este día 2 y que, bueno, pues estarán hasta el próximo 8 de septiembre.
Uh-huh. Esa es la novedad. El festival flamenco que habitualmente tenía lugar en Fuente de Piedra, la novedad es que este año por primera vez tiene ese nombre en homenaje al Chequeta, Antonio al Chequeta. Y como decía el alcalde de Fuente de Piedra, ese será un poco el pistoletazo de salida a las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Virtudes, que es la patrona de esta localidad. Habrá carrera de cinta, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Como le he comentado, empezamos este sábado, bueno, principalmente empezamos también con otra actividad este mismo viernes, y bueno, el día 8 de septiembre, pues celebraremos lo que el día más grande de Fuente Piedra en honor a nuestro patrón y alcaldesa perpetua Nuestra Señora de las Virtudes, y empezaremos a disfrutar de la festividad del día 8 en nuestro pueblo desde muy tempranito, desde las 8:30 de la mañana, que es cuando se realiza el tradicional saluda a Nuestra Señora Virgen de las Virtudes de la Iglesia, y a partir de ahí, pues bueno, diferentes actividades a lo largo del día, y sobre todo con actuaciones de verdiales, con degustación de sangría y de porra majá, y bueno, sobre todo, pues una de las actividades y celebraciones más esperadas, que son esas carreras de cinta a caballo, que podemos disfrutar en nuestra calle ancha, y bueno, que están declaradas de interés turístico nacional de Andalucía. Uh-huh. Y que bueno, que podemos disfrutar a partir de las 6 de la tarde.
¿Cuántos jinetes se pueden dar cita en la carrera de cintas de Fuente de Piedra, Siro?
Bueno, depende también de los años, sobre todo porque depende también del día en que se celebre esta festividad, pero bueno, normalmente son más de 50 jinetes y caballistas los que suelen correr en esta cinta a caballo. Esperemos que este año, que cae en viernes esta festividad y que se celebra por la tarde, que podamos tener cerca del centenar de caballistas. Eso es lo que esperamos que poder tener en la tarde del viernes 8 de septiembre.
Pues ya sabéis, este fin de semana el pistoletazo de salida el sábado a esas fiestas de Fuente de Piedra con el Festival Flamenco Antonio el Chequeta, y luego ya pues las fiestas en honor a la patrona de esta localidad, incluyendo esa tradicional carrera de cintas. Así que una actividad que también nos puede ocupar nuestro tiempo libre durante el fin de semana. Siro Pachón, alcalde de Fuente de Piedra, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien en estas fiestas patronales.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
¿Cómo se puede sostener todo el pasado que nos queda por delante? No quiero esa alma de papel, aquellas alas rotas que me regalaste. ¿Cómo puedo?
Pues al filo de la 1 de la tarde estamos. Ya sabes que es ahora, nos volvemos a enterar de todo lo que pasa en España y en el mundo, e inmediatamente después volvemos a contarte más cosas aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Así que no te vayas, hasta ahora.
Cantándote al compás de tus heridas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Bienvenidos si te acabas de sumar. Esto es Mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y hasta 1:30 aproximadamente vamos a estar juntos contándote más cosas. Antes de nada nos volvemos a pasar por la redacción de informativos para actualizar todo lo que es noticia a esta hora en Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues vamos con un asunto que nos lleva directamente al campo. El intenso calor y la falta de lluvias reduce entre un 10 y un 20% las previsiones en la recolección de la almendra en nuestra provincia. En junio se calculaba un volumen cercano al 1.200.000 kilos. Ahora, cuando acaba de comenzar la época de cosecha, no se va a llegar al millón. Es una importante bajada que supone un nuevo revés para el sector agrícola malagueño. Desde la asociación Asaja, su presidente Baldomero Bellido asegura que una vez comenzada la recogida han comprobado que el fruto ha sufrido una merma inesperada.
Hay mucho porcentaje que es de capote, que es la envoltura de la parte leñosa de la almendra, y encima la pipa que está dentro de esa parte leñosa de la almendra pues está un poco chupada, con lo cual tampoco hay un rendimiento alto, con lo cual esas expectativas que todos teníamos al final pues nos da el traste con las previsiones en todas las provincias.
Bueno, y al contrario de lo que ocurre con el aceite de oliva, esta merma en la producción no va a conllevar una subida de precios. Es más, en el sector de la almendra va a bajar en origen. El motivo es que España no juega un papel importante como productor de almendra a nivel mundial.
Pero al ser solo España y seguir entrando mucha almendra desde fuera y no haber limitaciones para esa entrada, pues los precios, aun habiendo una cosecha corta, difícilmente se están llegando a los 3 euros cuando el año pasado ya no eran buenos y estamos hablando entre 3,5 euros y 3,80, y los productores de almendra estaban bastante de sufrir.
Bueno, la cosecha de la almendra, que este año se ha adelantado, se va a extender hasta mediados del mes de septiembre.
Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más a partir de las 2:20 de la tarde en el tiempo de información local de esta casa. Y a 1:09 te quiero recordar algo muy importante. Te quiero hablar de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Ya sabes que con AGS Solar este verano podrás utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas. Te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Solo tienes que llamar al teléfono de AGS Solar o visitar su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Perdóname, es que la noche a mí me quema. De pecar me daba frío sin ti.
A esta hora de la tarde vamos a irnos a otro municipio de la provincia de Málaga. Sabes que estamos haciendo un pequeño repaso no solamente a municipios de la costa, sino también a municipios del interior, para saber cómo les ha ido el verano, si hay alguien que todavía en estas fechas tome vacaciones y quiera acudir a ellos, qué actividades puede encontrar interesantes durante el mes de septiembre, que está a punto de llegar. Y hoy vamos a recalar en la localidad de Benalauría. Ahí está su alcalde, Cristóbal Díaz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Aquí Cristóbal. Muy bien, desde Benalauría, muy bien. Buena temperatura que tenemos aquí ya ahora.
A ver, por ejemplo, ¿de cuántos grados más o menos estamos hablando, Cristóbal?
Ahora estamos hablando sobre unos 30 y algo grados. Así que ahora hay buena temperatura para pasear por el pueblo, para ver nuestras vistas y nuestro interior aquí. Es magnífico ahora mismo. Corre un airecito bueno, donde sí que se puede para caminar, incluso, y todo se puede hacer ahora. Varias visitas al pueblo.
Fenomenal. Hablaremos un poquito de eso ahora, pero me quiero antes centrar en una cosa, porque una de las fiestas grandes de Benalauría del mes de agosto son las fiestas de moros y cristianos. ¿Cómo ha ido la cosa este año?
Sí, pues ha estado estupenda. Mucho afluencia de público, ha estado muy bien. Sí, como siempre ha salido bastante bien.
Yo lo sé, pero me lo va a decir el alcalde. ¿El alcalde de Benalauría hace de moro o hace de cristiano?
Pues por la mañana hago de moro y por la tarde de cristiano, para estar ambos lados y no decantarme por ninguno de ellos, porque al final se trata de un teatrillo y sí que es verdad que por las mañanas estoy de uno y por la tarde de otro para ir combinando.
Para que no se enfaden, ¿no?
La situación.
Vaya
el
que
va
luego...
ganando. Me apunto el que va ganando.
Exactamente.
Por la mañana gana una.
Vaya que luego lleguen las elecciones y voten más los cristianos que los moros. O al revés, y entonces ya la hemos liado, ¿no? Está claro. Bueno, pues entonces fiesta de moros y cristianos, tradicional fiesta de Benalauría, que se ha hecho con total satisfacción, sin duda. Y todavía estamos terminando agosto y a puntito de llegar a septiembre. En septiembre tenemos actividades en Benalauría para poder disfrutar de ellas, alcalde.
Bueno, ahora en septiembre, la verdad que no, pero a primero de octubre sí tenemos la Virgen de Rosario, que es nuestra patrona. En septiembre, la verdad, no tenemos nada así, pero sí que para visitar el pueblo. Sí que ya empieza casi el otoño, ya los erizos y las castañas están cogiendo colorcito, y sí que septiembre es muy bueno para pasearlo.
¿Y qué cosas se pueden disfrutar y ver en el pueblo en septiembre?
En septiembre aquí, pues bueno, disfrutamos de una buena gastronomía en la piscina municipal, que aunque la piscina se cerrará ahora en agosto, pero el restaurante continúa abierto. Luego también tenemos un bar muy lindo aquí en la misma plaza del pueblo, donde también hay también servicio de gastronomía, y también se disfruta de la tranquilidad y de nuestras vistas, que es lo importante.
Además,
y como bien le digo, ya en a primeros de octubre, cuando tenemos la otra fiesta buena, que es la patrona, que es la Virgen de Rosario.
Y ahí ya se echa ya toda la carne en el asador, porque ya con eso se da por cerrado la temporada de fiestas de Benalauría,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Bueno, luego en la Inmaculada, en diciembre, también tenemos una fiesta importante, que es la Feria de la Artesanía.
No paráis, no paráis, ¿eh?
No paramos.
Está bien. Además, Benalauría sé que es un sitio muy tradicional para la gente que le gusta hacer senderismo, con muchos espacios naturales que recorrer, ¿no? Supongo que ahora en septiembre será una buena fecha para hacer ese tipo de actividad, ¿no?
Sí, como bien le digo, para senderismo ahora entra una temporada buena por el tema de que entra el otoño y ya se va vistiendo el valle un poquito de cobre, y entonces sí que hay alguna ruta muy interesante, y también la vía ferrata, total, que tenemos bastante atractivo por aquí.
Y los ríos llevan agüita para poder hacer
eso sí que es una pena.
Eso es una pena,
porque el río es aquel que nos circunda y está pobrecito de agua, como todos los nacimientos y todo, porque este año la verdad es que estamos pasándolo fatal. Pues, total, que hay poquillo agua, ¿eh?
Está claro. Bueno, pues nada, habrá que esperar a ver si llueve un poquito más. Por cierto, alcalde, me decía, gastronomía, en esta fecha, ¿qué plato típico podemos probar en Benalauría?
Bueno, pues aquí ahora mismo el gazpacho caliente, que se pone ahora de moda ya, en esta fecha.
¿Y eso cómo va? ¿El gazpacho caliente cómo va?
Bueno, el gazpacho caliente es en otro sitio le llaman la sopa de los siete ramales.
Ah, es verdad, sí.
Sí, pues bueno, aquí se le llama de esta manera, ¿eh?
Ajá. Vale, o sea que es como la sopa de los siete ramales, que me parece que se hace ahí por Guaro, me parece que se hace algo así,
ahí,
¿no?
Está, un refrito con tomate y cosas de huerto, y luego un poquito de pan por encima, y ahí va aliñadito con un huevo, y total, que es un plato típico de aquí de la zona en esta fecha.
¿Y el alcalde sabe hacerlo o nomás que comerlo?
Sí, hacerlo.
Sí, ¿no? Vale,
tenía un restaurante, tiene un restaurante 8 años y sí que sé hacerlo, lo hemos puesto mucho.
Fenomenal. Bueno, pues ya sabéis, Benalauría, en el mes de octubre será la Virgen del Rosario su patrona, pero hasta entonces tenemos ahí un mes maravilloso, septiembre, con temperaturas muy agradables, con senderos para poder deambular por la naturaleza, que no es poca la que tiene Benalauría alrededor, así que merece la pena esta localidad que hoy hemos querido conocer para ver cómo le ha ido un poquito el verano y cómo se presentan los próximos meses, las próximas semanas, para que se puedan visitar. Cristóbal Díaz, gracias por atendernos. Enhorabuena y a seguir trabajando.
Gracias a vosotros por difundir estas informaciones.
Muchas gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuidado con quien te vaya, que tendrá que soportar. la sonrisa de tus labios si cruzamos nuestro andar.
Estás escuchando la voz de Manuel Lombo. Fue el pregonero de la feria y fiestas de Pedro Romero de Ronda. El pregón lo dio el pasado viernes 18 de agosto. Musicalmente ya comenzó la fiesta el día 16 con el concierto de Niña Pastori, pero digamos que el pistoletazo de salida fue el pregón oficial de este hombre, de Manuel Lombo. De hecho, esos son las preliminares de la feria de Pedro Romero, porque realmente la feria como tal, comenzó ayer el martes con la cabalgata y los fuegos artificiales, así que estamos en lo que es oficialmente la feria, estamos empezando. Pero si hay algo que distinga a esta feria y fiestas de Pedro Romero de Ronda, son dos cosas. Primero, las corridas de toros y segundo, la exhibición de enganches, que es una auténtica pasada poder acudir a verlo. Y con eso se cerrará el día 3, el domingo día 3, la feria. Vamos a hablar precisamente de esa tradición de Ronda y de sus enganches y lo vamos a hacer con José Juan Morales, que es vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía. José Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar en la COPE, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, andará usted por Ronda, me imagino, ¿no?
Sí. Bueno, no, ya mañana me he trasladado. Ahora estamos preparando todo desde nuestra sede en Sevilla.
Ah, vale.
Ya mañana
vale.
Haremos el traslado ya con todo. Se está montando ahora mismo todos los boxes, todo el campamento donde van a estar ubicados todos los carruajes y los caballos. Y mañana ya pues nos incorporamos allí a Ronda.
45 ediciones, me dicen ya, de la exhibición de enganches de Ronda. Esto sí que es una tradición ya hecha y derecha, ¿eh?
La verdad que es una gran tradición, 450 años de la Real Maestranza de Caballería, 45 número de exhibición, 45ª exhibición, y en su tiempo 26 organizadas por el Real Club de Enganche de Andalucía.
¿De dónde salen todos estos enganches, todos estos caballos y sobre todo toda esa gente que se organiza para engalanar los carruajes, engalanar los caballos y que todo salga tan preciosísimo?
Bueno, pues esto es una tarea muy difícil. Más muy difícil porque a Ronda va lo mejor de lo mejor. Es decir, todos estos son ganadores de la exhibición de Sevilla y del CIAT que se hace en Sevilla. Es decir, que ahora mismo se concentran allí, pues eso, los mejores enganches que pueden haber en Andalucía, en España y seguramente en el mundo. Es una tarea porque queremos llevar allí a lo que es Ronda, la exhibición de Ronda, pues como he dicho anteriormente, lo mejor.
Cuando hablamos de enganches, yo no estoy ducho en la materia, pero en fin, uno ve el carruaje y le llama carruaje, pero ahí hay diablas, manolas, en fin, no sé, hay de todo un poco, ¿no?
Hay de todo, hay todo tipo, hay carruajes de ciudad, de paseo de ciudad, hay carruajes de campo, hay carruajes de viaje, va a haber todo tipo de carruaje y además va a haber una cosa muy especial, bueno, ya llevamos tiempo haciéndolo, que es una modalidad que son coas. Y además este año coincide coincide con el cartel, es decir, el cartel es un coa, es un pardrac, y va a haber dos pardrac y un rascoa como última modalidad en la exhibición de enganches de Ronda.
Ahora, José Juan, me traduce lo que es un coach y un patroa, que sé que no sé lo que es.
Vamos a ver, la historia es muy larga y tampoco me quiero extender
bueno,
mucho.
Bueno, pero por lo menos para que sepamos, ¿un coach qué es?
El coas, el origen del coas es el mail coas. El mail coas es el coche de correo del Reino Unido, de la Gran Bretaña. Se empiezan a finales del siglo XVIII, empiezan a hacerlo, y es lo que llevaban el correo de su majestad británica.
O sea, que es una especie de coche cerrado, ¿no? Digámoslo de alguna manera.
No, cerrado no, porque la parte del imperial es abierto. Entonces, ese coche lo utilizaba, bueno, pues ya lo he dicho anteriormente, para el correo y para llevar cosas importantes, documentos importantes, e incluso se llevaba lo que era el traslado de dinero. Entonces, aprovechó el interior y el exterior para llevar también a pasajeros. Ese era un coche que es muy complicado llevar, gira solamente 45 grados, es muy rápido y está incluso ya tan rápido que, por ejemplo, cuando el funcionario de correo que iba detrás, pues tocaba la trompeta, todos los coches que iban por las carreteras se tenían que apartar para dejarle paso para que el horario fuera exacto. Claro. Es tan exacto que en los pueblos, ciudades que pasaba, los relojes los ponían en hora cuando llegaba el mail coas.
Vale.
¿Y entonces, ese coche, que era un espectáculo, difícil de llevar, pues empezaron a haber señores que querían un coche del mismo estilo. Entonces se inventó el Roas Coa, que ya no hacía traslado de correo, sino que hacía era traslado de pasajeros. Y de ahí, del Roas Coa, ya para los señores se hace el Pardrac. ya con un gran refinamiento. Se utilizaba para ir a las carreras de caballo, se utilizaba para dar paseos por el campo y paseos por la ciudad en Hyde Park. Y ese coche se refina tanto que dentro, es decir, detrás, en el pesebrón de atrás, pues bueno, había, era una mesa, venían las neveras con las bebidas, las sillas, las mesas para poder sentarse y pasar un día de campo en ese coche. Por
eso
lo tanto,
como,
es
una,
coche
como las caravanas de hoy en día, pero en formato carruaje, ¿no?
Exactamente. Bueno, menos dormir, era pasear. Pues ya, y el lujoso es que todos los pasajeros iban dentro, a no ser que lloviera, que entraron fuera. Y cuando llovía, bueno, pues se metían dentro.
Qué fuerte.
Y era lo que se utilizaba para actos muy importantes. Lo guiaba siempre el propietario, menos el año, el propietario con su señora al lado, o un amigo, menos el año que la niña cumplía, tenía que ponerse de largo, y entonces se montaba con el padre al lado, en el pescante.
Qué bueno.
Un coche de superlujo.
De superlujo. Bueno, está claro que tiene, en fin, tiene su historia, y eso hemos hablado solamente de un tipo de carruaje de los que vamos a ver en ese en esa exhibición de enganches de ronda del domingo día 3. Habrá muchísimos más, sin duda alguna. Sí. La forma de acudir a esa exhibición de enganches, supongo que habrá una entrada o algo así, ¿no? Para poder pagar y entrar, ¿no?
Ahora mismo hay una entrada que además el precio de la entrada, luego el dinero recaudado se utiliza para una asociación benéfica de cualquier tipo, y el precio son a 5, muy asequible, que son 5 euros por entrada. Bueno. Y este año se pueden adquirir en la taquilla, pero sobre todo se puede adquirir, para que no tengan problemas, online, en la página web que tiene la Real Maestranza de Caballería.
Feria y fiestas de Pedro Romero de Ronda. Ya han comenzado esas fiestas, pero recuerda que el cierre, el broche de oro, será el domingo día 3 de septiembre, el domingo que viene, con esa exhibición de enganches de ronda de la que hoy queríamos hablar. José Juan Morales, muchas gracias por estar con nosotros y suerte, que vaya todo bien el domingo.
Muchas gracias a vosotros por patrocinar lo que es el enganche en el mundo, porque esto se patrocina el mundo, esto es internacional. Y bueno, pues nos veremos que... Yo animo a todo el mundo que el día 3 de septiembre nos acompañe a ver, como has dicho tú, el broche de oro y colofón de la feria de Pedro Romero.
Me parece una maravillosa manera de terminar esa feria. Gracias.
Pues muchísimas gracias y encantado.
Igualmente.
Y aquí estoy para prepararte un potaje moderno. Ni siquiera sé describirlo, yo me lo invento.
Un potaje moderno, ¿sí? Ah, es la hora del potaje, bueno, del potaje moderno, antiguo, del potaje en definitiva, porque tenemos más hambre que el que se perdió en la isla, que decía mi abuelo, ¿verdad? Que mañana vamos a volver, será a partir de las 12:30, estará ahí a los mandos Javier Campos y quien te habla, Pedro González. Te recuerdo que a las 2:20 llega toda la información con Andrés Atienza, y a las 3 de la tarde, hoy no tenemos deporte local, hay tiempo de juego con el partido del Mundial de Baloncesto que debe enfrentar a España con Irán. Así que eso será lo que tengas a partir de esa hora. Ahora, por cierto, te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Hasta mañana, adiós.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.